Bienvenidos al País de las Maravillas con Javier Chávez, el Conejo.
Sí, desde que alguien cercano le plantee un plan de trabajo o algo que... Digo, tú estás ahí al lado de él, güey, dale un codacito, dile, oye, este cabrón está haciendo este show. ¿Qué onda, no?
Exactamente.
Desde que te dé el avión.
Mira, mejor... Exacto, mejor no lo pudiste haber expresado. Mejor, o sea, y siempre que se lo digo, le digo, pinche Leo de mierda, pero qué bueno sí, que me diste el avión, porque lejos de desanimarme.
Sí, yo siempre he dicho, las trabas son para que te pongas las pilas.
Exactamente, exactamente, así es. Y bueno, le dije al pinche Leo, oye, ¿sabes qué? Mira, la idea se trata de eso, o sea, precisamente tú lo acabas de bien puntualizar, ¿no? Es una cuestión de trabajo. O sea, nosotros queremos invitar a Gus, obviamente no lo vamos a traer a gratis, pues él tiene que cobrar sus honorarios como, pues vamos a decir así entre comillas, como artista, porque pues obviamente se le va a pagar avión, hospedaje, viáticos, etcétera, etcétera.
Una, y la idea... Una sopa de lima,
Exactamente, no, y por cierto, las sopas de lima, la gastronomía yucateca, sí, no, pues si la has probado, sí. No, sí, sí, la sí. Yo la vez que no, las veces que voy a mi tierra, sí. El lechón al horno. Sí. Algo maravilloso. Entonces le digo, pues de eso se trata, como tú bien mencionaste, o sea, de cuestiones de trabajo, no solo ahí, ay, quiero conocer a mi ídolo. No. Se trata de una cuestión que pues además de conocerlo, pues que quiero, digamos, tener este acercamiento con él para una cuestión de trabajo, ¿no? ¿Por qué se me ocurrió esto, mi estimado Conejo? Porque Gus, pues yo lo venía siguiendo, y pues sí, precisamente en Twitter, y a raíz de Power of Gamers, o un poquito antes, lo empezaron a invitar a varias convenciones de varios lados, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México, en Monterrey, en
Guadalajara.
Recuerdo mucho una de Veracruz, Guadalajara, o sea, como que las principales ciudades. Y me dijo, bueno, está bien, de tanto me estás chingando, le voy a comentar a Gus. Y luego, pues dije, pues voy a esperar la respuesta, ¿no? En ese entonces, pues, religiosamente, cuando llegaba a la chamba, para todo esto yo me dedico a mi profesión, por profesión soy químico, farmacéutico, biólogo. Y en ese entonces trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos de mi universidad, ¿no? Que tuve también esa grata fortuna. Entonces, pues lo que hace, digamos, uno, como típico godín, pues dices, puta, pues voy a checar mi correo electrónico para ver qué madres es lo que está pendiente el día de hoy, ¿no? Hacer como que la lista de pendientes. Y a los 2-3 días de ese último correo electrónico, pues veo que me responde Leo. Y me dice, no, pues que ya le platiqué a Gus y me dijo que te pase su número personal de celular. Ah, perfecto. Que le puedes marcar en este horario, etcétera, etcétera. Bueno, pues está bien. Pues ni tarda ni perezoso agarré mi celular y le marqué a Gus. Y cometí uno de los errores que qué bueno que no lo seguí cometiendo, porque si no le iba a caer de la puta madre a Gus. porque me acuerdo que le hablo y digo, señor Gustavo Rodríguez, sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Ah, le digo, soy Gabriel Montero de Museo Nintendo. Me contacto con usted por a través de Leo Cruzaley, que amablemente me proporcionó su número de contacto, y pues queríamos quiero hablar con usted sobre una cuestión de trabajo. Ah, ok. O sea, yo muy formal, ¿no? Muy, muy, muy propio.
Que Leo te hizo por fin el paro de que te pasara el teléfono del Gus. Y Gus te contestó, ¿qué onda?
Me contestó así como que sí soy yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Que muy, muy, muy cordialmente. Pero me dijo, te voy a pedir un gran favor. Y dije, puta madre, ya la cagué. Ya la cagué, qué chingados habré dicho dentro de mí, eso estaba pensando. y me dice, no me digas señor Gustavo, soy Gus Rodríguez. Ah, ok, bueno, entonces Gus, ¿no? Y pues le planteé la situación y todo lo demás. Y me dijo, sí, se ve interesante, ¿para cuándo sería la fecha? Y pues te digo, eso era abril, y la fecha del evento iba a ser 17 y 18 de julio de 2015. Entonces me dijo, no haces malito, déjame checar agendas y todo lo demás, si está en mi posibilidad, pues sí, con todo gusto, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió grandemente de esa primera llamada telefónica con Gus es de que pues yo le comenté precisamente que la idea era realizar, digamos, una agenda de trabajo para, pues en este caso, promocionar el evento, hacer algunas entrevistas y todo lo demás. Uh-huh. Y pues yo le pregunté más o menos cuáles eran sus honorarios, ¿no? Uh-huh. Y cabe mencionar que esa cuestión no intervine, sino realmente fueron los organizadores. Pero uh-huh. Te digo lo que me sorprendió de Gus es que me dicen, ¿cómo están de presupuesto? O sea, ¿cómo es muy grande el evento o qué, ¿no? Y uh-huh. Yo le dije, bueno, la verdad, ahí sí no sabría decirle, señor. Y yo de otra vez dije, ya la cae. Bueno, me dijo, entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a checarlo y ya te confirmo, ¿no? Posteriormente, hablo con los organizadores de la convención y pues le digo, pues ¿saben qué? Ya contacté a Gus, porque para todo esto, pues ellos fueron los primeros que me planteé la idea como tal. Ajá. Me habían dicho, no, pues ya intentamos contactar a Gus, pero no responde. Yo siento más que por cuestiones de agenda, ¿no? No tanto porque él no quisiera, porque siempre estaba muy, muy saturado de trabajo. Entonces, ya cuando lo contacté, pues los organizadores me mandaron, digamos, la propuesta de trabajo, se la hice llegar a él, y pues aceptó, ¿no? Afortunadamente. Entonces, pues ese fue, digamos, el inicio de la amistad que tuve ahí con Gus, porque ajá. Obviamente, pues para todo esto, pues te digo, ya tenía, sobre todo, en ese entonces me estaba enfocando más a la página de Facebook y no tanto al canal de YouTube. Entonces, uh-huh. A través de ahí fue que empecé a, pues como que a lanzar pistas, ¿no? De que íbamos a tener un invitado súper, súper especial, ¿no? Y me acuerdo que, pues precisamente para ese segundo aniversario, por así decirlo, porque pues ya llevaba yo en ese entonces pues ya 2 años, con la página de Facebook, pues ya di el anuncio oficial y le dije a Gus, ¿sabes qué? Yo creo que estaría muy chido, estaría padrísimo de que pues cuando yo suba la foto y todo lo demás, pues tú comentes, ¿no? A lo mejor algo breve. Y y cuando eso fue, pues Gus ahí empezó a comentar, no, pues sí, agradezco la invitación. No, pues todos quedaron loquísimos, ¿no? Ah, pues qué buena onda.
Se volcó la red.
Va a estar Gus por aquí, nada más, exactamente. Permítame 2 minutos, mi estimado. Uh-huh. Ok, allá.
Es que le puse pausa.
Okay, ya. Ah, bueno, entonces te decía, ya se hizo la concertación como tal. Y y pues se publicó ahí en el Facebook de la convención, en el Facebook de Emoción Nintendo. Y pues ese fue el primer evento, que tuve con Gus. Y y yo dije, bueno, me gustaría entrevistarlo, ¿no? Pero para todo esto, pues también yo ya había visto muchísimas entrevistas con Gus. Yo le dije, creo que ahí nació, digamos, esa buena química que tuve con Gus, porque yo no le hice las preguntas clásicas,
las preguntas de siempre,
de que, cómo surgió Club Nintendo y la madre y esto y lo otro, ¿no? O sea, yo me enfoqué a cosas que a lo mejor no le habían preguntado. Y una de las cosas que más le impactó, porque posterior a que terminó esa entrevista ahí en el stand, uh-huh, me dijo, ¿sabes qué? Eso nunca me lo habían preguntado. Nunca. Yo le pregunté cuál había sido el momento más gratificante, más padre dentro de lo que estuve en Club Nintendo y Nintendo Manía. Y pues, como siempre, usted mencionaba y le guardaba un respeto y un cariño muy especial a Shigeru Miyamoto, ¿no? Y cuando me comentó de los momentos más difíciles, me comentó dos anécdotas bastante interesantes. Una de ellas relacionada a su hijo menor Lalo, de que pues en ese entonces padecía de epilepsia y pues había faltado mucho a la escuela y todo más, shalala. El caso es de que se dio la gran casualidad de la vida de que el director de la escuela ahí de sus hijos de Gus pues ayudó a mucho a pues a Lalo, ¿no? Y
sí, te comento, digo, yo también conviví mucho con Javier y con Lalo.
Okay.
Sí, había ocasiones en que estaban jugando o estaba de pie viendo cómo jugábamos y de repente se desvanecía Lalo. Sí, fue una etapa muy, muy, muy complicada para Gus, para su familia y pues obviamente para nosotros, ¿no? Porque desconocíamos que padecía de esa enfermedad.
Sí, exactamente. Sobre todo porque, bueno, sin meternos en tantos rollos técnicos, los ataques de epilepsia son espontáneos, ¿no? O sea, como tú bien dices, jugando y de repente te empiezas a dar así pelele, ¿no? Como dicen.
Sí.
Entonces, bueno, terminando ya la anécdota, Gus comentaba que en este caso, pues, el papá del director, creo que de esa escuela secundaria, pues ayudó mucho Gus. Y coincidió que en alguna ocasión llamaron a un cuate que había hecho un dibujo muy, muy padre, que ya lo confirmé, fue quien dibujó la portada del especial de Street Fighter 2, ¿sí? esa mítica guía, que creo que tú también colaboraste ahí, o creo que Paul.
Ahí estuve de metiche. Paul fue Paul, Jesús.
El culpable, ¿no?
Yo les coachaba un poco, pero sí, prácticamente fue Jesús Medina y Paul Jurado los que...
El buen Chucho
los
Medina.
Que ejecutaron esos canijos.
Exactamente, ¿no? Entonces, resultó que ese chavo que dibujó esa portada, desafortunadamente tenía un cáncer terminal y pues por obvias razones falleció, y se dio la casualidad que precisamente pues tenía una relación directa con el director de en ese caso de la escuela de los hijos de Gus, y fue algo impactante para Gus porque mencionaba de que cuando lo llamaron a la revista, pues el chavo estaba súper, súper emocionado. Pues, uh-huh. Iba a conocer ahí cómo se hacía la revista y todo el relajo. Entonces el papá de este chico dijo que pues gracias, ¿no? Por haberlo llamado, porque necesitaba como que un empujón de ánimo.
Sí.
Y le decía a Gus, a ver, ¿por qué? Ah, no, pues es que él tiene cáncer, ¿no? Y se sorprendió el papá del chico y dijo, no, por eso yo lo amaba. No, lo llamamos porque hizo un dibujo muy padre y pues que uh-huh. queremos que nos haga la portada de una revista, ¿no? Entonces, pues esa es una de las anécdotas más memorables, ¿no? Sí. Terminando, te digo, esa breve entrevista que fue unos 20, 25 minutos, Gus se tenía que subir a la tarima principal a dar esta pues pequeña charla, conferencia precisamente. Uh-huh. Luego me decía, yo para todo esto estaba como que como un pinche guarura, ¿no? Pues yo mido casi un 80, soy corpulento, ya lo habrán visto ahí. Y Gus, pues en ese entonces también, creo que estábamos más o menos de la misma estatura, pero pues estaba más delgado, ¿no? Entonces uh-huh. había un mar de gente. No, precisamente o sea, de toda la convención. Y yo le decía, pues sabes que yo te abro yo te abro camino para eso. Y ya cuando se bajó Gus del escenario, me dijo, ¿no? De que uh-huh. Nunca me habían hecho ese tipo de preguntas. O sea, te digo, era lo clásico de que, pues, ¿qué sientes al haber marcado generaciones? Shalala, shalala, ¿no? Ajá. Entonces yo quise preguntarle eso. Y creo que afortunadamente toqué fibras muy, muy sensibles en el buen Gus. Y pues de ahí surgió la amistad. La amistad que pues ahora sí que hasta el último día de su vida, pues estuve ahí en contacto con él.
Y, qué padre.
Sí. Y pues ¿cómo ves? Para que no sea un monólogo esta madre también. Porque ya
No. A ver, lo que pasa es que trato de que se expresen, o sea, yo intervengo así como que nada más de apoyo, ¿no? Más que nada para que te conozcan, okay, para que para que sepan el background. A mí me interesa mucho saber cómo surgió la idea, que esto ya lo platicamos.
Okay.
¿Cómo ves la comunidad ahorita de los gamers? Ahorita yo siento que hay muchos retros, sí, pero las nuevas generaciones yo siento que ha estado bastante, bastante complicado, porque todo el mundo se va por lo que dicen los youtubers o los influencers o y la verdad es la industria yo la veo bien, bien jodida.
No sé, la verdad, sí, totalmente de acuerdo, pero... totalmente de acuerdo. Si hablamos de esa época donde nosotros éramos chavos, o sea, hablando de los noventas, uh-huh. yo soy del 80, ¿no? O sea, casi voy a la par con el año. pues en 1996, 95 tenía esa edad, 15, 16 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, el efecto... la industria como tal de en ese entonces, yo creo que nunca se va a volver a ver algo similar. ¿Por qué? Porque no solo Nintendo, sino los videojuegos como tal eran y seguirán siendo parte de nuestra vida. Yo lo conceptualizo de la siguiente manera, me estoy poniendo. Pero, hoy en día sabemos que hay muchísimos servicios de stream, ¿sí? Y todo el mundo... dado también la cuestión de la pinche pandemia, pues los servicios de stream se fueron a las nubes,
sí,
¿no? O sea, todo el mundo quería contratar porque estaba aburridísimo.
Encerrado.
Los huevos en la casa, ¿no? Los huevos, otras cosas. Entonces, a lo que yo voy, sobre todo creo que en México y Latinoamérica, ya el hecho de tener stream, ya el hecho de estar pues viendo series, películas y demás, es algo común. Yo lo veo en ese sentido, como cuando en el caso de nuestra generación de los 80s y 90s, ¿no? Nosotros lo veíamos como parte de nuestra vida. ¿Por qué parte de nuestra vida? Porque además de jugar videojuegos, íbamos al cine, se podía salir a la calle a basketball, pelotas, canicas, cuánta madre sea, ¿no? Y ir a la esquina a estar solo platicando con la banda y salir uh-huh. en bicicleta. Esa madre hoy en día no se puede. Entonces las nuevas generaciones están enfocadas a pues prácticamente estar enclaustradas.
Sí, toda su diversión son redes sociales. O sea, yo también lo entiendo, ¿no? Si tienes un cabrón, tiene un chingo de viewers, pues obviamente sin saber de qué está hablando este cabrón. Pero desafortunadamente hay mucha gente que habla pura basofia, carajo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tan mal está la idea de los chavos, ¿sí? Para poderse dejar influenciar, porque esa es la palabra, creo que de ahí, uh-huh, ahí deriva el influencer. Así. De que, no, pues saben que vine a este restaurante de comida rápida de la Ciudad de México, es una mierda. Y todos, no, pues sí, es una mierda. Santa palabra, ¿no? Los gurús. ¿Sí? Cosa que en realidad pues, no debe ser así. Yo creo que
nosotros... Yo siempre le he dicho, si hay fila es porque está bueno, cabrón.
Ajá.
Y ya depende de uno de ir a degustar, ¿no? A ver qué tan bueno está.
Exactamente. Fíjate que...
Muchas veces determino de que no, pues no ha de ver ninguna otra cosa por aquí cerca porque está de la chingada.
Es correcto, así es. Fíjate que en alguna ocasión me vi un documental, o bueno, no sé, una serie, no sé si era de Discovery Channel o algo así, donde hacían como estos experimentos sociales. Haz de cuenta que están en un centro comercial y llega un güey que se para donde hay como unas vallas, ¿sí? O sea, como que esperando, uh-huh, la fila de algo, ¿no? Pero intencionalmente, por obvias razones. Entonces la gente pasa y dice, güey, así como que paradito esperando, qué pedo. Entonces, así como hormiguitas, viene a otra persona y se para. Y a los dos minutos así, porque como bien tú lo señalaste, o sea, dices, bueno, pues aquí va a haber algo, ¿no? Y pues, viene una persona que obviamente, como decir, le dice al primero de la fila, vamos, ¿no? Y les dan un puto recorrido por toda la sala ahí del centro comercial y llegan al mismo punto, güey. O sea, fue un experimento para decir que en este caso la gente se deja influenciar por cosas que solo ve y no sabe. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, al banco, ¿no? Pues a veces hay dos filas, una para entrar al banco y otra para retirar cajeros.
Cajeros. Ajá.
Pues lo lógico, ¿verdad? Es que preguntes, oiga, disculpe, ¿esta fila para qué es?
Exactamente.
Pero si te contestan, no sé, chingas a tu madre.
Sí, ya valió ver.
¿Qué haces acá, ¿no? Entonces, o sea, son conceptos así como que muy fumados. Yo lo veo, lo conceptualizo en ese sentido. Pero desafortunadamente los chavos como que no tienen una... O más bien creo que están llenos de tanta información que no buscan qué patrón seguir, qué imagen seguir, ¿sí?
Porque algo, perdón que te interrumpa, no, pero algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita que está de moda esta serie Stranger Things, que todos los chavitos ahorita están escuchando Metallica, y así como que, y ahorita es el boom Metallica, y güey, o sea, la serie está... estructurado en los 80s, obviamente Metallica fue una banda muy importante en esa época y es obvio que van a de hecho yo la he visto, digo, las tres primeras series, ¿no? Todavía no me monto en la 4, pero a lo que voy es que le agradezco mucho a esos medios de entretenimiento que estén dándoles buena música a los chavos, porque sí, carajo, puro pinche perreo, vete a la chica.
Puro pinche reggaetón de mierda. Me caga el reggaetón, de verdad, me caga. No, o sea, no tienen ni la madre. No mames, o sea.
Hay muchos cantantes ahorita que balbucean, güey, y yo dije, güey, este güey está pedo, moto, marihuano, qué chingados tiene, güey, que no puede cantar bien, cabrón.
Sí,
es además que eso lo hubiera escuchado. Mira, yo soy muy crítico, ¿no? Raúl Velasco, en casa de mi abuela, de mi abuela paterna,
sí,
siempre, todos los domingos que íbamos a comer, ponía siempre en domingo. Y así como que, ay, cabrón, qué pinche, güey.
Porque era la única madre está... que ver también.
Exactamente. Pero como quiera que sea, tenían un sentido común de gente que supiera cantar, carajo.
Exacto. Y es que fíjate, hablando ya y cambiándole un poquito el tema, ya ves que también me gusta a veces la polémica como tal. Este famoso conductor, ¿a cuántos artistas no le rajó la madre, digamos?
Sí,
no les dio la oportunidad, los despreció, los discriminó por su aspecto, otro más. Uno, el más sonado, creo que es Joan Sebastián.
Ajá.
Y casi se lo tiró la mierda, se la devolvió cuando era famoso. Porque sí, güey, o sea, tú estás pidiendo una oportunidad a lo mejor. Y es como en los concursos de canto. A ver, tienes 2 minutos, cabrón, para demostrarte que cantas. 2 minutos,
vas, okay, va. Toca una canción, órale, vas. Y que te interrumpan a la mitad, hijo de su pinche madre.
Exacto, o sea, al menos déjame terminar, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo.
Okay, al final de la canción, ¿no? Bueno, pues no teníamos otra cosa mejor que poner, hijo de tu pinche madre.
O lo mismo que pasó con Juan Gabriel también. Sí. O lo mismo le dijeron a Pedro Infante. O sea, pues estamos hablando ya de épocas más antiguas. Nosotros ni habíamos nacido, cabrón. Estábamos en los huevos de nuestros papás. Ahí como un pinche espermatozoide esperando a fecundar, ¿no? Entonces, pero es que, mi estimado Conejo, para hablar de todos los temas o de algún tema en particular, la gente no tiene memoria. O sea, si vas a hablar de política, si vas a hablar de música, si vas a hablar de arte, si vas a hablar de historia, remóntate a lo que pasó, porque también la historia la cuentan a una manera diferente.
Claro.
Sin meternos en chingaderas religiosas, ¿sí? Muchos han cuestionado pues el libro más famoso del mundo, ¿no? Que es la Biblia, ¿no?
La Biblia, sí.
Y hay cosas ahí que pues dicen, esto sí pasó, esto no pasó, esto es madre. La cuestión aquí es que siempre van a haber dos versiones, dos historias. La que se cuenta y la verdadera. Y a veces la verdadera nunca se cuenta. Entonces la historia es de quienes viven, de quienes la dicen, de quienes cuentan. También hay gente
que tiene oportunidad de contarlas, ¿no?
Exactamente.
De ser escuchados, porque muchas veces los protagonistas ni son escuchados, ¿no? Ya escuchas hasta que falleció.
Exactamente.
Vincent Van Gogh decía, yo pinto para gente que aún no ha nacido, cabrón.
Es correcto.
Dice, no mames.
Sí, o sea, imagínate, o sea, ese, bueno, de arte no sé mucho, la verdad, ahí me declaro neófito, ignorante, pero esas corrientes surrealistas, si es que ese es el término, ¿verdad? Discúlpame si no le atiné, pero ese arte conceptual de decir, chinga, yo veo puros pinches garabatos y otra persona ve que esto es una obra de arte, ¿sí? Es lo que habla precisamente de la mente, de la creatividad de un artista. Porque el hecho de agarrar un lienzo y plasmar algo, tu idea como tal, dices, güey, okay, la gente que está aquí no lo va a entender en este momento, pero sí más adelante lo van a apreciar, ¿no?
Entonces, Pablo Picasso resumía en sus trazos a lo más básico. A ver, quiero dibujar un toro, pero no quiero ponerle tanto color, quiero hacerlo lo más sencillo posible, que la gente lo interprete a tal cual la idea cruda, en vez de que se esté fijando en demasiados colores, ¿no?
Sí, es correcto, sí. Por eso la pintura es un arte, pues ahí es abstracto, ¿no? O sea, para lo que a ti puede ser una obra de arte, para mí es una pinche plasta de colores, líneas y cuanta madre, y no le voy a entender nada.
El arte es subjetivo.
Es subjetivo también, es subjetivo y abstracto, ¿no? Sí. Y así sucede en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita que comentaste bien esa cuestión de que cuando alguien famoso fallece, pues eso fue una de las cosas que pasó con Gus. Cuando se dio su sensible fallecimiento, pues Gus obviamente se volvió tendencia. Y fíjate que ahí sí me dio un poquito de coraje. ¿En qué sentido? Desde que conocí a Gus, aunque sea, digamos, documentar, por así decirlo, las entrevistas que tenía, los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue ahí donde empezó a crecer, digamos, el canal de Museo Nintendo, ¿no? Por ejemplo, te decía lo de los episodios ahí del programa, bueno, de Power Game mencioné, pero el último programa donde participó Gus, que fue Beat Me, pues ahí también tuve la fortuna de a través de Leo nuevamente, eran pues digamos el chance, la oportunidad pues de documentarlo, ¿no? En el sentido de que pues respaldarlo, subirlo ahí a YouTube, pues más que nada para que todos lo vean.
Interrumpimos esta transmisión porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana, como cada viernes, en el País de las Maravillas con Javier Chávez, el Conejo. Este programa fue producido por el Hombre.